entrevista.
Es abogado y político del Partido Colorado. Fue integrante de una generación de jóvenes políticos que se iniciaron como opositores a la dictadura cívico-militar entre los años 73 y 85.
El doctor Enrique Tarigo, ese gran defensor de la República a quien debo el haber ingresado a esta Cámara por primera vez el 15 de febrero de 1985.
Fue presidente de la Cámara de Representantes entre marzo de 2022 y 2023. Además, fue senador, secretario general de su partido y subsecretario de Relaciones Exteriores.
Y que los discutamos con altura, respetándonos mutuamente y demostrando a sí mismo, por la calidad de la argumentación empleada, que respetamos a los ciudadanos que nos escuchan. Así serviremos a la República y cumpliremos nuestro deber.
En 2003, fundó el sector Vallismo Abierto, a fin de reconstruir el Partido Colorado, agrupación que en el año 2007 se fusiona bajo el nombre de Vamos Uruguay, sector que abandonaría en el año 2015. En 2018, vuelve por la revancha a la arena política integrándose al sector Ciudadanos para acompañar la precandidatura de Ernesto Talvi.
Demostrarles que no votaron mal, que acá hay un camino y que aunque no esté el líder, nosotros vamos a trabajar para que eso tenga sentido y para que sus esperanzas se vean satisfechas. Veremos si lo logramos, pero el esfuerzo lo vamos a hacer.
Padre de Victoria y Florencia y declarado hincha de Peñarol, se propuso durante esta legislatura llevar adelante uno de los proyectos más polémicos:
la legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
Hay sufrimientos físicos que no se resuelven y hay además sufrimientos psíquicos, morales, existenciales, que sabe que se enfrenta a la muerte, que no tiene salida, que su enfermedad es incurable. Y esa gente, ¿qué les decimos? Que tiene que sufrir hasta el final si no hay cuidados que puedan atenderlo.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Ope Pasquet.
Muy bienvenido, ¿cómo le va?
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Tenemos varios temitas muy actuales para poder conversar con Ope Pasquet. Por un lado, bueno, la interna colorada, obviamente, con su precandidato. Por otro lado, el plebiscito que no salió, que es el del ingreso a las intendencias. Por otro lado, el proyecto de ley de eutanasia. Varios temitas, pero antes, y a modo muy general, algo que le preguntaba, incluso antes se lo preguntabas vos antes, fuera del micrófono, cuando le decimos al entrevistado, póngase los auriculares, porque hay una introducción que está preparada por producción, y decía Andrés, ¿resiste archivo? Porque esto los lleva a dichos o situaciones de su trayectoria. ¿Le ha pasado de preocuparse por algo que haya dicho en algún momento y que hoy piensa distinto y cómo defenderlo? O todos tenemos complicaciones a la hora de resistir un archivo, pero ¿un político más?
Bueno, la preocupación uno la tiene, pero francamente repaso y no me doy cuenta así de cosas que graves, importantes, donde haya dicho algo y hoy diga, bueno, qué barbaridad lo que dije, ¿no? En general, ¿no?
En algunos personajes hay virajes cuasi contradictorios a veces en las trayectorias,
¿no? No, puede ser, pero yo tengo una trayectoria que de pronto puede calificarse de monótona o aburrida. Siempre estoy lo mismo, siempre ballista, no me muevo de ahí. Se han sucedido distintas situaciones políticas, a veces he apoyado a candidatos que luego dejé de apoyar, pero en general he mantenido una trayectoria con aciertos y errores, naturalmente, pero mirando para atrás no encuentro cosas que diga que me agarre la cabeza, cómo pude haber dicho tal cosa. Eso no me pasa.
Y Ope, el Ope Pasquet del 85, de aquella lista de jóvenes colorados bajo Tarigo y toda esa presencia de la política, al Ope del 2024, ¿perdió mucho de la inocencia?
Y mire, tengo unos cuantos añitos más, pero ciertas cosas permanecen. Yo me estaba acordando, a raíz de todo este asunto del ingreso por concurso, que uno de los primeros proyectos que yo presenté fue un proyecto de ingreso por concurso a la Administración Central en 1986, a lo sumo 87. Que yo pensé en aquel momento que me iban a felicitar de todos lados, qué buena iniciativa. Me dijeron de todo. Llamaban por teléfono a la bancada del 85, la gente común, y decían, oh, ahora que son diputados se olvidaron de la gente, no nos van a nombrar en ningún lado. Bueno, fue una cosa.
Ah, bueno.
Nos dijeron de todo. Pero bueno, la inquietud ya la teníamos y hemos
ahí
seguido.
Se perdió un poquito de inocencia, por lo menos de idealismo, ¿no?
No, No, porque seguimos manteniendo la bandera hasta ahora.
No, digo, pero se desayunó de cómo era la cosa.
Uno se da cuenta de que, bueno, lo que a veces nos parece que es un ideal que todos compartimos, después a la hora de la verdad no es tan así. Bien. Yo sigo pensando, sin embargo, que la mayoría de la sociedad uruguaya, la amplísima mayoría, quiere igualdad de oportunidades para el ingreso a los cargos públicos. Y eso se mantiene.
Acá estamos haciendo una encuesta que no tiene ningún valor estadístico, pero de alguna manera puede llegar a sumar como un termómetro, al menos entre nuestra... entre
64% sí, 36% no. La pregunta era si era necesaria una nueva ley que regulara el ingreso a las intendencias.
Porque, a ver, tiene muchas aristas el abordaje a este tema con usted, Ope, ¿no? Porque por un lado está... las críticas que recibió el propio Silva, desde por lo que dijo en el entierro, al oportunismo de ahora llevarlo, insistir con esto casi como pulseada, para llevarlo a plebiscito, tiene mucha, y también está el contenido, ¿no? Lo sustancial, el contenido. ¿Realmente necesitamos una ley para que los políticos que toman las decisiones de ingreso, por ejemplo, de funcionarios, sea a su gobierno departamental, sea al organismo que presiden, entiendan que el dedo no hay que hacerlo?
Me parece que evidentemente necesitamos una ley. Evidentemente. Me hace acordar aquella una frase, bueno, un constitucionalista de otra época decía: si los hombres fueran ángeles, no se necesitaría gobierno alguno, ni se necesitarían leyes, porque harían espontáneamente lo que está bien, lo que deben hacer. Pero como no es así, hay que regular.
Mire, pero es curioso, porque en el discurso todos se jactan de la transparencia.
Sí, sí, y usted ve, después en los hechos no lo votan. Uno porque dicen que es materia constitucional y no se puede hacer por ley. Y otro porque dicen que no debe estar en la Constitución y lo que se requiere es una ley. Por una cosa o por otra.
Y otro porque en realidad no les conviene que haya tanto plebiscito en las próximas elecciones.
Por todo eso, pero al final estamos jugando a la mosqueta, ¿no? ¿Dónde está el ingreso por concurso? Acá no está. Tiene que ser por Constitución. Entonces, la Constitución no, pues tiene que ser por ley.
Y se olvida de otro argumento también que se utiliza, que lo está utilizando mucho el Partido Nacional, y es: el verdadero problema de los acomodos no está en el ingreso por concurso de las intendencias, sino por las ONG, las contrataciones a fundaciones, ¿no? Toda esa otra, ese submundo de contrataciones invisibles, ¿no? O por lo menos que no están bajo la lupa.
Bueno, pues es otro tipo de falacia bien conocido, ¿no? Si como esto no arregla todo, entonces no hagamos nada.
Bien.
No es así. Tiene que haber una norma general. Si es constitucional, está muy bien. Esto, yo creo que es materia constitucional. Uno lee los artículos 58, 63 de la Constitución, hay normas sobre el estatuto de los funcionarios públicos. Hay una, en particular, el artículo 62 de la Constitución, que dice cómo se crean los cargos de particular confianza. Hasta ese grado de especificidad tiene la norma constitucional. Se necesita una mayoría especial.
Ya
junta.
Tienen norma.
Pero no para esto. La norma a la que me estoy refiriendo dice cómo se crean los cargos de particular confianza. Ahora, los cargos administrativos o de servicios comunes y corrientes no tienen norma constitucional. Entonces dicen, no importa, eso lo regula cada junta departamental. Bueno, lo que pasa es que hay juntas que dicen que se puede designar a dedo hasta la mitad o la tercera parte de los cargos en total. Esas normas no son las adecuadas. Entonces, tiene que haber una norma general, que puede ser la ley, porque la Constitución prevé también que una ley sancionada con 2/3 de cada Cámara puede comprender al conjunto de los gobiernos departamentales. Fue lo que intentó hacer el senador Adrián Peña. Faltó un solo voto, porque nadie del Partido Nacional lo votó. Entonces, bueno, plantearon objeciones de constitucionalidad. Muy bien. ¿Cómo superamos ese debate? Proponiendo una reforma constitucional.
¿Por qué no empezaron al revés? ¿Por qué no empezaron porque estuviera en la Constitución y no por la ley? Porque si es tan importante de que esté en la Constitución como lo consideran ahora, ¿por qué no hicieron como los para allanamientos nocturnos, en donde se hizo el trámite y no llegar prácticamente con 15 días con el sistema político prácticamente a diario discutiendo
y saturado, ¿no?
Con el agua al cuello para resolver un tema por un plazo constitucional? ¿Por qué no lo pensaron antes, el dar vuelta al tema, decir, no, vamos por la Constitución porque consideramos que esto tiene que estar en la Constitución en vez de una ley?
¿Faltó carpeta política?
No, de ninguna manera, no faltó nada e hicimos las cosas bien. Esto lo presentó Adrián Peña a principio del año pasado. Y la idea era llegar a votar en diciembre. No se votó en diciembre porque algunos dijeron votemos el año siguiente, es decir, este año, en marzo o en abril, porque estaban esperando un dictamen, creo, del Congreso de Intendentes. Pero Adrián lo planteó como iniciativa legislativa porque no lo olvidemos, es muy importante no olvidarlo, porque esto está en el compromiso por el país. Lo que firmamos en octubre del 2019, antes de ir a la segunda vuelta, formamos una coalición de gobierno y este es el compromiso que nos obligamos a cumplir. Esto está en el compromiso por el país, no lo estamos inventando nosotros ahora, ni lo inventó Adrián Peña el año pasado. Y sin embargo, a la hora de votar, no se cumplió el compromiso por el país. No hubo voto del Partido Nacional para votar esto. Los que tantas veces le reprocharon a Cabildo Abierto que no cumplía el compromiso por el país, bueno, terminaron no cumpliéndolo. Entonces, frente al fracaso legislativo, porque es una se requiere una mayoría exigente, sí, dos tercios, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos y tiramos la toalla? O sea, pues vamos a buscar el camino que nos queda, que es este. Okay. ¿Y por qué fue ahora? Bueno, porque la votación fue hace muy poco y porque inmediatamente se sucedió la trágica
lo está irritando el tema, ¿no?
No, porque hay cosas que no se recuerdan, no se tienen presente y forman parte del escenario completo. Entonces recordemos todo, no estamos inventando nada, esto está en el compromiso.
No, de hecho hay un proyecto anterior al de Peña, que es el de Frente Amplio. ¿No?
Hay 50.000 proyectos, yo insisto, yo presenté uno en el primer gobierno democrático después de la dictadura y debe haber decenas de proyectos.
Pero ¿por qué no el Partido Colorado tampoco está totalmente de acuerdo con este tema? Porque en la votación del Senado todos votaron. Pero después surgió el senador Coutinho en contra. Hoy tuvimos al ministro de Turismo Eduardo Sanguinetti, que es del sector de Viera, y dijo, no, la Constitución no. Es decir, hay voces coloradas, Gourméndez, ayer entrevisté a Gourméndez, y Gourméndez me dice, no, la Constitución, no se puede poner todo en la Constitución. Si los intendentes del Frente Amplio y el Colorado que está en Rivera quieren hacer eso, pues no lo hacen ahora con las intendencias y las juntas en vez de hacer todo este trámite. O sea, dentro de los colorados también
hay diferencias. Sí, mira, hay discrepancias, naturalmente, hay opiniones distintas. Nosotros sostenemos nuestra opinión. Ciudadanos es partidario del ingreso por concurso y en su defecto por sorteo. Hay otro compañero que piensan distinto, allá ellos.
Bien, ahora...
Le recuerdo y vuelvo a insistir. Esto está en el compromiso por el país que firmamos todos los colorados, no solo los de Ciudadanos.
Está bien que traiga esto a colación, porque la pregunta siguiente es... Silva fue más lejos todavía y dijo que en caso de ser el electo el candidato por el Partido Colorado, planteó que no hay, que no va a negociar nada, o esto se aprueba o no hay coalición.
Claro, sí.
¿Y puede desmoronarse una coalición por esto?
No es desmoronarse, no constituirse.
Bueno, sería más o menos lo mismo. Siguiente.
Pero
tan importante es este punto contra todos los otros puntos que tienen en común.
Pero no es solamente este punto, Victoria. El punto central es si el compromiso por el país, ya sea la versión 2019 o la versión 2024, se cumple o no se cumple. Porque si hay cosas que están pactadas y no se cumplen, uno dice, bueno, pero entonces ¿qué sentido tiene volver a hacer un pacto? ¿Es una declaración simplemente para quedar bien o esto es para cumplirlo? Nosotros hacemos cuestión o no, las cosas son para cumplir. Entonces, si no ratificamos este compromiso y nos comprometemos a hacerlo efectivo, entonces no tiene sentido hacer coalición. Queda todo librado a la voluntad de que llegue a la presidencia de la República. En ese caso, nosotros veremos, acompañaremos aquellas iniciativas con las que estemos de acuerdo y no acompañaremos las otras. Hemos demostrado en todo este periodo lealtad absoluta a la coalición de gobierno. Bueno, hemos cumplido con el compromiso por el país. Reclamamos la misma lealtad para estos puntos que a algunos les resultan incómodos y a nosotros nos parecen importantes y necesarios.
Por eso, entonces, usted mismo lo dijo, suena a la gotita que derrama el vaso, ¿no? Esa lealtad de, bueno, acompañarlo todo, de no parapetarse, ¿no?, contra un proyecto concreto como lo ha hecho Cabildo Abierto dentro de la coalición. Llévenme esto o ya no va más. Suena a eso.
No, tampoco están así. Nosotros muchas discrepancias las hemos discutido internamente sin salir a la prensa, hemos buscado acuerdos legislativos y los hemos alcanzado, en otros casos no. Pero digamos, hemos colaborado lealmente con esto y creo que el Partido Nacional es el primero en reconocerlo. Saben que en nosotros tienen un socio confiable. Ahora, eso no quiere decir que nosotros renunciemos a reclamar el cumplimiento de los puntos que particularmente nos interesan, como este, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo. No es ningún capricho, nada antojadizo. Digo, señores, ustedes firmaron esto. No lo cumplieron en este periodo. Si para el periodo siguiente quieren otra vez coalición, bueno, asumamos de nuevo el compromiso frente a la ciudadanía con estos antecedentes a la vista, digamos seriamente que vamos a establecer el ingreso por concurso, por sorteo, porque todo el mundo tiene igual derecho a acceder a los cargos públicos sin importar a qué partido pertenece o de qué dirigente político es amigo, es eso. Y yo subrayo también lo que me atañe personalmente. Yo no me estoy iniciando en este tema. Yo arranqué con esto en la primera legislatura post-dictadura. Entonces, 40 años después sigo insistiendo con lo mismo. Si será necesario insistir con estas cosas.
Bien.
Que seguimos dando vuelta todavía, ¿no?
Me queda una cosa de ese tema, ¿no? El Frente Amplio plantea el ingreso a la función pública total y plantea llevar esto al Parlamento también para ser discutido. Uno entiende que si no salió una ley, el otra propuesta en el Senado, que era menor, va a tener la misma votación. Pero el Frente Amplio en esta legislatura quiere ir más allá y plantea el tema de los ingresos a la función pública. ¿Usted lo apoyaría?
Sí, cuando nos dijeron que iban a hacer una contrapropuesta más amplia, en principio dijimos, sí, estamos dispuestos. A ver, díganos concretamente de qué se trata. Teníamos ánimo favorable. Además, ya hay una ley sobre esto. Para la Administración Central está la, que si no recuerdo mal el número, la 19.121, que se refiere al Estado en general, a la Administración Central. Sí. O sea, no hay que innovar nada. El terreno donde hay que innovar es los gobiernos departamentales. Esto es lo nuevo.
Bien. Ayer Búsqueda consignaba que el Partido Colorado se estaba relativizando aquello de que el que gana, gana. ¿Es así? ¿Finalmente esto lo va a decidir las urnas el 30 de junio o los van a terminar resolviendo los convencionales?
Bueno, sobre esto no hay ninguna decisión orgánica. Algunos pensarán eso que dice Búsqueda, que algunos piensan, no sé.
¿Usted qué piensa?
Yo personalmente creo que el criterio es que el que gana, gana. Porque si no entramos ahí en un pantano de que no se sabe cómo salimos después. Me parece que el que obtiene la mayor votación, aún en este escenario de fragmentación de 7 candidaturas, bueno, eso hay que respetarlo.
Ahora, si fuera por el lado de que lo termina resolviendo los convencionales, ¿no? Aunque a usted no le parezca. No. Si fuera por ahí... Y esto no lo sé, lo pregunto, no sé si lo prevé la Constitución, pero ¿podría incluso apelarse a alguien que no haya sido candidato? Por ejemplo, ¿se podría buscar un Bordaberry?
Si nadie obtiene el 50% más uno de los votos, nadie está elegido directamente por la ciudadanía, la convención elige y elige libremente.
O sea, podría ser. ¿Y sí, usted iría por un Bordaberry?
No, yo soy partidario de la candidatura de Robert Silva y defenderé esa candidatura en la interna y en la convención si es necesario.
Ope, no. La interna viene picadita, sobre todo por algunas situaciones que se han dado, el tema de Ojeda con su vía, esa unión que tuvieron, con algunos comentarios. También Acosta y Lara salió ahora pegándole a Ojeda sobre el tema de que favorece al Partido Nacional. ¿Cómo está viendo la campaña del Partido Colorado?
Bueno, como cualquier campaña electoral, hay fricciones y hay roces. Yo creo que la tarea de la dirigencia es llevar todo de la mejor manera posible, que cada cual defienda sus ideas, defienda sus candidatos, pero que no le pegue al de al lado, porque entonces vamos a terminar muy mal. Yo creo que tenemos que salir de esto todos unidos, detrás del que resulte elegido por la ciudadanía, el que gana, gana, todos atrás, y recomponiendo la unidad del partido en torno al resultado electoral. Creo que ese es el camino natural y lógico. Y tratar de evitar en lo posible esos codazos al que está al costado, que me parece que no ayudan para nada.
Entonces, ¿no hay heridas de esas que no cicatrizan?
Bueno, es deseable que no las haya, pero claro...
Todavía hay margen para que pasen, ¿no?
Por supuesto, falta un rato largo. Sí. Se pueden decir muchas barbaridades, pero digo, el compromiso es tratar de evitarlas.
Usted estuvo en internas duras, Valle, Tarigo, fue dura esa.
Por supuesto, fue dura y dejó secuelas. No es bueno que eso se reitere. Vamos a tratar de hacer...
¿No lo está viendo ahora en ese cruce entre Ojeda por un lado y otros que los critican?
No me parece que la sangre no ha llegado al río y mejor que las cosas sigan así. Para eso, cada cual tiene que, me parece a mí, hacer campaña positiva, propositiva. Yo defiendo este candidato por esto y por aquello, propongo esto por esto y por aquello, y no decir, che, mirá el de al lado, mirá qué horrible fulanito. Digo, así no, porque así terminamos todos muy mal. Uh-huh. Terminamos en nuestro partido y en el sistema político en general. Vamos a hacer propuestas, así que qué caminos proponemos para el futuro, y no estar pegándole con un caño al de al lado, porque eso genera, lo que todos sabemos, ¿no? No solamente la disputa en el momento, sino después rencores que pasan mucho tiempo y persisten. Eso hay que evitarlo.
Bien.
Y a propósito de las propuestas, Ciudadanos ha presentado varias propuestas en diferentes temas en esta campaña, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con los temas de seguridad. Hicieron varias propuestas sobre seguridad. Y aparece Diego Sanjurjo como uno de los referentes que integra este gobierno, que integra el Ministerio del Interior, que estuvo con Luis Alberto Heber, que está ahora con Nicolás Martinelli, y una de las tantas críticas que se genera es decir, bueno, Sanjurjo plantea cosas que en el Ministerio del Interior no se están haciendo hoy, o no se hicieron con Heber tampoco. ¿Qué es lo que tiene para decir?
No, que muchas de las cosas que Sanjurjo plantea se están haciendo ahora, se están poniendo en práctica. Por ejemplo, este grupo de Cure Violence, que sí, va a llegar a los barrios y buscando los interruptores de para evitar situaciones de violencia, se está poniendo en práctica ahora. Sanjurjo ha tenido una actuación importante en el Ministerio del Interior, no desde el primer momento, no tenía la misma interlocución, digamos, con el ministro Larrañaga que la que tiene ahora con el ministro Martinelli. Sí. Sus propuestas están siendo ahora más escuchadas, de lo cual yo me alegro porque me parece que propone un enfoque más global, más integral. Una cosa es la represión, que nadie duda que es indispensable, pero hay también una tarea de prevención y una tarea de rehabilitación, todo eso junto, y ese es el paradigma, digamos, que impulsa a nuestro compañero. Que dicho sea de paso, y permítame que pase el aviso, va a ser candidato a la convención por nuestra lista, la 85-600.
Ah, mira. Sí. Y había que haber escuchado un poco más al Partido Colorado por parte del Partido Nacional en todos estos momentos de los 5 años de Ministerio del Interior, que con 3 ministros.
Yo creo que siempre hay que escuchar más al Partido Colorado, ¿qué quiere que le diga? En todos los temas, pero bueno, a veces nos escuchan, otras veces no.
En este caso lo han escuchado tanto. Escuchan ahora.
Yo creo que ahora, en esta situación, se está prestando oídos a Sanjurjo, tiene muy buena relación con el ministro y además se ha procurado tenerla con todo el sistema político, porque no olvidemos que el año pasado el Ministerio del Interior convocó a todos los partidos políticos a hablar de propuestas sobre seguridad.
Bueno, ahí estaba liderando un poco Sanjurjo, sí, esas reuniones. En las, sí, que el Frente Amplio se levantó y se fue, esa.
Claro, y después volvió y hizo algunas propuestas que fueron tomadas, porque Sanjurjo lo decía, de las, creo que 15,
8,
16.
Sí, él dijo que 8 eran del Frente Amplio.
Ahí está, entonces bueno, hay una actitud de apertura, decir, bueno, vamos a tratar de poner.
¿Usted cree que hay que lograr una política de Estado sobre seguridad antes de las elecciones?
Antes de las
¿A quién
elecciones,
le serviría eso?
La veo muy difícil antes de las elecciones porque estamos en campaña electoral. Después de las elecciones, cualquiera que sea el gobierno que resulte elegido, hay que buscar esos acuerdos. Porque estas cosas, los resultados no se obtienen en 15 días ni en 2 años.
Ni en una administración, claro.
Pero hay que buscar los acuerdos. Pero como todos hemos pasado ahora por el gobierno, todos tenemos la amarga experiencia de lo que es la lucha contra el delito, creo que bueno, el próximo gobierno va a tener un terreno más fértil para buscar ese acuerdo.
Hubo algunas críticas dentro del Partido Colorado sobre propuestas de Ciudadanos, sobre todo de Gustavo Zubía, cuando se habló del tema del desarme, ¿no? El tema de las armas dando algo a cambio, hizo algunas referencias irónicas, Zubía sobre ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que busca Ciudadanos con esta propuesta?
Bueno, el desarme, justamente. Nos parece que hay demasiadas armas en la sociedad uruguaya. Hay una cantidad espectacular de armas, alguien ha medido la cantidad.
Y el subregistro, ¿no?
La proporción en la sociedad, bueno, una sociedad demasiado armada. Y la mayor cantidad de los homicidios se comete con armas de fuego. Entonces, procuramos el desarme. Me parece que el rumbo general es ese. Que yo apoyo esa propuesta. Por supuesto, hay discrepancias, como en todos los temas, pero a mí me parece que es por ahí. Y además ya hay una ley, no olvidemos que el gobierno del Frente se aprobó una ley que procuraba restringir el comercio, el tráfico de armas de fuego, obligar al registro.
Pero no funcionó, ¿no?
Se fue postergando sucesivamente la entrada en vigencia porque la gente no estaba respondiendo. Pero bueno, vamos a buscar la mejor forma de hacerlo, pero no reneguemos del propósito, creo que es correcto. Menos armas en la sociedad.
Bien. Y el proyecto de ley sobre la eutanasia, que está recibiendo mucho cuestionamiento, y antes una cosa es el cuestionamiento del sistema político, pero ahora se le suma el cuestionamiento académico, ¿no?
Con un valor muy relativo. Yo tomo la opinión de los académicos en este punto, el doctor Barrera o el doctor Aller, con todo respeto, como el mismo respeto que me merece la opinión de cualquier ciudadano. Pero acá no estamos ante un tema técnico de derecho penal, estamos ante una cuestión filosófica, y en ese terreno tanto da un experto en derecho penal como un ingeniero agrónomo. Lo que estamos discutiendo es hasta dónde llega la libertad de la persona. Y si puede una persona que está en la situación prevista por la ley de enfermedad incurable, irreversible, que le genera un grave deterioro progresivo, un grave deterioro de su calidad de vida y un sufrimiento insoportable, si esa persona puede pedir ayuda para anticipar su muerte. Eso no es cuestión de técnico, es cuestión de...
Mira que Germán Aller, y justo creo que estos días, no me animo a decir ayer porque pierdo, de verdad que pierdo la noción de la línea temporal a veces, pero sé que fue esta semana, sobre el proyecto no es que estuviera en contra, aclaró que él le cambiaría, tenía un aporte para hacer y que cambiaría muy poquitas cosas. Por ejemplo, en la que tenía que ver con las súplicas reiteradas, ¿no? Detalles, no que estuviera en contra.
No sé, no conozco esa opinión del doctor Aller, pero lo de las súplicas reiteradas
lo citó justo ahora,
está hoy en el artículo 37 del Código Penal, que se refiere al homicidio piadoso.
Sí.
Y dice que se configura el homicidio piadoso cuando una persona de antecedentes honorables actúa ante súplicas reiteradas de la víctima y le da muerte, sí, etcétera. Y Lureta Goyena, que muchas veces se dice que era un había tomado iniciativas del código fascista y esto y aquello. Irureta Goyena era adelantado a su tiempo. El código penal de Irureta no castigaba el aborto y creó la figura del homicidio piadoso, que aún hoy en muchos países de América Latina no existe. Castigan todo como homicidio, aunque sea lo que nosotros llamamos homicidio piadoso. Lo que ocurre es que me parece que no alcanza con esa figura, porque el homicidio piadoso podrá quedar exento de pena, si el juez así lo entiende, sí, pero sigue siendo delito, y por lo tanto el médico que comete el homicidio piadoso es técnicamente un delincuente, es decir, una persona que cometió delito, a la cual podría aplicarse el código de ética médica actualmente vigente y declararlo inhabilitado para ejercer su profesión porque realizó un acto contrario a la ética médica. Entonces, cuando proponen ampliar el radio del homicidio piadoso, crear situaciones
en las cuales... Pero en tanto siga siendo homicidio, le caben otras
implicancias. Sigue siendo delito. Entonces, claro, me parece que tenemos que ser muy claros en esto. Hay opiniones distintas, pero seamos claros, seamos frontales. ¿Esa conducta tiene que seguir siendo delictiva, sí o no? A nuestro juicio, no, cuando se cumplen los requisitos establecidos por esta ley que estamos proponiendo y defendiendo. Los que dicen que tiene que seguir siendo delito en cualquier caso no quieren la eutanasia, como antes no querían tampoco el aborto y proponían soluciones de ese tipo. Bueno, sigue siendo delito, pero queda exenta de pena la mujer que... Es todo lo mismo, pero sigue la condena moral, el estigma. Usted es un delincuente, usted es una delincuente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay situaciones en las cuales no cabe lo que se llama el reproche penal y que esa conducta no debe constituir delito. En cualquier caso, no. En las circunstancias estrictamente definidas por la ley, las que nuestra ley define, que son tomadas básicamente de la ley holandesa y son similares a la ley canadiense y son similares al proyecto de ley que está proponiendo ahora el gobierno francés, que dice que no quiere hablar de eutanasia, quiere hablar de ayuda a la muerte. El presidente Macron dijo...
No, porque hay un tema con la palabra matar. Es matar, ¿no?
Sí, pero los requisitos que plantea el gobierno francés son, en definitiva, básicamente los mismos que está proponiendo nuestro proyecto de ley, que no son inventos nuestros, sino que los tomamos de la ley holandesa. Todo esto que decimos de la enfermedad incurable e irreversible, el sufrimiento insoportable, los dos médicos que actúan independientemente, todo eso viene de la ley holandesa del año 2002. Y hasta ahora los holandeses están muy contentos porque nadie ha propuesto derogar esa ley, al contrario, las propuestas son para ampliar su radio de aplicación. Entonces, Holanda, una democracia pionera en materia de derechos humanos, de estándares de respeto por los derechos humanos, resulta que tiene esta ley hace 22 años y nadie dice, che, qué barbaridad lo que está pasando acá. No ocurre nada de eso. Y tampoco pasa nada de eso en los como 10 estados de los Estados Unidos de América que tienen leyes parecidas, o de eutanasia, o de muerte asistida, tampoco sucede en Canadá, tampoco está pasando en España. Entonces me parece que tampoco en Suiza, donde hay suicidio asistido desde los años 40 del siglo pasado. Y nadie se horroriza ni dice que espantoso lo que hemos hecho. Al contrario, están muy conformes con sus leyes. Entonces, no agitemos cucos, porque no corresponde.
El proyecto es despenalización de la eutanasia, que de alguna manera ese es el punto...
Sacarlo más... de...
Claro, porque estamos hablando de despenalizar la acción de los médicos, porque cuando uno lee el articulado, sobre todo los primeros artículos, el médico es el que aparece en escena, en esa situación, donde aparece la persona que toma la decisión y el médico. Y acá lo que se está tratando es de... O uno de los puntos que uno tiene la visión es que hay situaciones en donde los médicos quedan comprometidos hoy, acá, en estos momentos, en la vida social del Uruguay, con distintas situaciones, y el proyecto de alguna manera, con la despenalización, toma esa decisión a favor de una acción de la persona en la libertad individual de decir qué hacer, y el médico está respaldado en aceptar lo que dice la persona, ¿no? Ese es uno de los puntos conceptuales, más allá de lo jurídico, las discusiones subjetivas y lo que cada uno piense de la vida y la muerte, ¿no?
Bueno, el proyecto que yo presenté inicialmente en el 11 de marzo del año 2020 era de despenalización de esas conductas. Luego vino el proyecto del Frente Amplio, de diciembre del 2021, que cambia el enfoque. Ya no es la ley holandesa, sino que el Frente Amplio se refiere a la ley española. Básicamente dice, hay un derecho humano a anticipar la muerte en tales y cuales circunstancias. Lo plantea como derecho de la persona. Luego reunimos los dos proyectos, hicimos uno solo, que fue el que aprobó en diputados, se aprobó en diputados en octubre del 2022, sí, que recoge las dos cosas, el derecho de la persona y, consecuentemente, la despenalización de la conducta del médico. Y esto es un aspecto muy importante, porque se reconoce el derecho de la persona, lo cual le saca el poder absoluto al médico para disponer cuándo hace tal o cual cosa.
Es cumplir con el derecho de alguien.
Cuando la persona decide.
La persona decide y el médico evalúa científicamente.
Y siempre puede objeción de conciencia, ¿no?
La objeción de conciencia también, pero por eso, para decirlo, no lo hago yo.
Sí, claro.
Pero el médico tiene que evaluar a ver si realmente es una enfermedad incurable e irreversible o no es tal cosa, es otra cosa, hay algún tratamiento disponible.
Y estamos de acuerdo que eso va a dar para mucho. Y digo, es una gran dificultad que supondría este proyecto de ser aprobado. Naturalmente, no por una cuestión de cómo está redactado. Porque vamos a medir el criterio de insoportable. Lo que para mí puede ser insoportable puede no tener una forma de ser medido o comprobado científicamente por un médico.
El médico no va a medir si el dolor a usted le resulta insoportable.
No, pero no. Recién dijo si es incurable, si no es,
claro.
Es curable, no curable, sí, está clarísimo. Ahora,
ahí está la diferencia, Victoria, ese es el punto.
Ah, no, una cosa no es, remite al dolor insoportable, entonces.
No, una cosa es si la enfermedad es incurable e irreversible.
Eso está clarísimo.
Punto y aparte. La persona además dice, mire, el dolor me resulta insoportable. Sí, lo dice, la enfermedad... es de tal naturaleza que lo que dice es razonable. Nadie puede decir, bueno, mire, me salió un orzuelo y tengo un sufrimiento insoportable. No, eso no. Pero digo, ante el supuesto objetivo de una enfermedad incurable, irreversible, la persona dice, mire, no aguanto más, como pasa tantas veces en la vida, ¿no? Basta tener algunos años para haber vivido situaciones similares. Gente que pasa por los cuidados paliativos, ojo, y después de años de cuidados paliativos dice, bueno, basta, estoy cansado, sé que no tengo salida, quiero terminar acá. Esta mujer que quien acaban de aplicarle la eutanasia en Perú, Ana Estrada, que en Perú no hay ley de eutanasia, lo ganó en una acción judicial, planteó un recurso de amparo, que en el sistema jurídico peruano esto pudo funcionar, ganó el juicio, hubo apelación, ganó la apelación y finalmente se le aplicó la eutanasia. Pero esa mujer pasó por décadas de cuidado paliativo, porque tiene una enfermedad incurable desde la adolescencia. Pasó toda su vida, estudió en la universidad, se recibió, ejerció la profesión, siempre bajo tratamiento. Terminó internada, tuvo en una época tuvo medio año internada, o sea, pasó por todos los cuidados paliativos, y al final, cuando plantea su recurso de amparo, señala que el necesitar cuidados 24 horas al día, 7 días a la semana, es parte de su sufrimiento. Dice, no tengo privacidad para respirar.
Es parte del ejercicio de derecho de dignidad.
Es su libertad, ¿no?
Libertad, que es parte esencial de la dignidad, porque ¿qué dignidad hay sin libertad? Cuando dice, no, bueno, pero es que todos los hombres, todas las personas son igualmente dignas. Entonces, y en nombre de ese argumento dice, por lo tanto no puede decidir si quiere anticipar su muerte o no. ¿Pero cómo es eso? En nombre de la dignidad le expropian la libertad. Yo creo que no hay dignidad sin libertad.
No, pero además definamos dignidad, ¿en qué contexto? ¿No? O sea, pero de todas maneras...
Y hay situaciones que se dan hoy en la vida real, ¿no? No miremos para el costado y digamos que no sabemos nada.
Por favor.
Ahora no, cuando se plantea...
Un poco de realismo, ¿no?
Le cuento una anécdota.
Ahora, sí.
Cuando empezamos a tratar esto en la Cámara de Diputados, en el plenario, el miércoles 5 de octubre del año 2022. La discusión se prolongó, llegamos a la madrugada del jueves 6 de octubre. Ahí salió búsqueda. Ya en la madrugada empezó a circular el número de búsqueda que salía ese jueves, 6 de octubre del 2022. Y hay una entrevista al decano de la Facultad de Enfermería, donde le preguntaban, pero dígame, ¿hay casos de eutanasia, de muerte asistida en el Uruguay hoy? Y sí, mire, ocurren en la oscuridad, pero esas cosas todos sabemos que suceden.
Y cuando saltan son los ángeles de la muerte.
Terminemos con la farsa, todos sabemos que estas cosas pasan. Entonces digo, vamos a hacerlo público, transparente, a eliminarle el sentido de culpa que algunos pueden tener. Mire, hay una ley que regula esto. Usted cumple las condiciones establecidas en la ley, puede ejercer su derecho y el médico puede oponer la objeción de conciencia porque a nadie se le obliga a nada.
Sí, es como pasa hoy con la interrupción del embarazo. Eso sí, lo único que hay que garantizar es que el sistema tenga quien lo cubra, porque es derecho, ¿no? Por ley. Ahora, cuando se plantea como alternativa a la eutanasia, los cuidados paliativos, ¿qué tiene para decir sobre
eso? No son alternativos, no son opuestos, son a mi juicio complementarios. Estamos todos a favor de los cuidados paliativos, todos hemos votado a favor. Yo creo que el planteo de la ley de eutanasia fue un gran revulsivo para que hubiera...
Para que se ponga a punto
un gran impulso a los cuidados paliativos. Lo puso en la agenda, antes nadie hablaba de los cuidados paliativos, lo pusimos en la agenda cuando planteamos la eutanasia. Pero está muy bien los cuidados paliativos, pero asumamos que no curan todos los dolores, ni los físicos, ni los espirituales, digamos.
No, ni son de acceso demasiado democrático por el momento, ¿no?
Fíjese, ese es otro aspecto al que me voy a referir enseguida, pero en Canadá, donde tienen ley de muerte asistida hace tiempo, hay estadísticas que dicen que el 80% de los que finalmente piden la eutanasia pasaron antes por cuidado paliativo. Es decir, no son excluyentes. Gente que pasa por el cuidado paliativo llega a un punto en que ya no le sirven, ya por distintas razones, porque el sufrimiento es insoportable, porque la gente está cansada, por lo que fuere, y después de eso piden la eutanasia. Ahora, acá en el Uruguay sabemos que hasta el día de hoy los cuidados paliativos no cubren el 100% de los casos que tendrían que estar cubiertos. Y pese a eso uno oye el planteo y dice, bueno, mientras no lleguemos a todos los casos posibles, mientras la cobertura no sea del 100%, entonces no se puede ni hablar de eutanasia, porque no le podemos decir a la gente que la alternativa que le ofrecemos es la muerte. Entonces yo digo, pero reflexionemos acerca de esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si un individuo que padece una enfermedad incurable e irreversible está experimentando sufrimientos insoportables, a ese no le llegamos con los cuidados paliativos, tampoco le vamos a darle eutanasia porque no le llegamos con los cuidados paliativos. Claro. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Usted sufra hasta que se muera, porque como no hay cuidados paliativos, tampoco va a haber eutanasia. Me parece que es una barbaridad.
Ope, le voy a preguntar si resiste el archivo. Estoy en la página de Universal, 9 de noviembre del 2020. Esta mesa no estaba, la mesa estaba puesta de otra manera, estaba pintado el estudio así. Yo estoy sentado, estoy un poquito más joven, está Nanofole de pelo largo y está usted con Goñi. Cara a cara en ese debate, que está acá, está el video, incluso lo estoy mirando ahora, en donde usted vino junto a Rodrigo Goñi y allí debatieron sobre el proyecto, la ley Pasquet, que se decía en ese momento, era su proyecto. Y acá usted argumenta lo mismo que he argumentado en esta entrevista. Goñi allí le hablaba que había que escuchar la ciencia, que el tipo de leyes normalizaba conductas y hablaba de los suicidios, que Uruguay tiene una tasa muy alta y hablaba de alentar los suicidios. Parte de los argumentos que dijo Goñi ese día. ¿Usted cómo, qué rebate hoy de eso que decía Goñi ese día?
Es lo mismo que rebatí entonces, digo, son cosas distintas, no tienen nada que ver. Digo, tenemos una alta tasa de suicidio y no hay ley de eutanasia, lo cual demuestra la absoluta independencia entre una cosa y la otra. Son, psicológicamente son situaciones distintas.
Bien. Ope.
Yo la última que me queda.
No sé si
¿Están los votos?
¿Para qué?
Bueno,
¿para eutanasia?
No lo sabemos todavía. Porque los votos que están son los de el senador por Ciudadanos, Pablo Lanz,
sí.
La senadora Graciela Bianchi, que se ha pronunciado pública y reiteradamente a favor, los 13 votos del Frente Amplio, o sea que ahí estamos en 15, faltaría un voto. No sabemos qué piensa el senador Tabaré Viera, que volvió al Senado hace poco. Yo hablé con él los otros días a la pasada, me dijo que tenía que estudiar el proyecto todavía. Con ese voto alcanzaría, pero bueno, todavía no sabemos qué posición va a adoptar él. Y no descarto que algún otro senador del Partido Nacional, además de Graciela Bianchi, apoye el proyecto, pero por ahora son conjeturas.
Falta un voto.
No parece mucho.
Se perdió lo que nos pasó con el concurso, ¿no?
Sí, ni me digas. Sí. Bueno, tenemos que ir a las rapiditas, conoce el sistema, ¿verdad? Sí o no. Esa es la respuesta.
No puedo argumentar.
Y nosotros no vamos a repreguntar. ¿De acuerdo? Rapiditas. ¿Fue oportuno el discurso de Robert Silva el día del entierro de Adrián Peña?
Sí.
¿Cree en la denuncia de la trabajadora trans contra Yamandú Orsi?
No.
¿Quedaron heridas abiertas entre usted y Bordaberry, Pedro?
Sí.
¿Uruguay tiene que romper relaciones diplomáticas con Venezuela si Maduro no garantiza elecciones limpias y democráticas?
No.
¿Imagina en el corto plazo un Uruguay presidido por un mandatario colorado?
Sí.
¿El Uruguay de hoy es un país más fácil para lavado de activos?
No.
¿Estaría de acuerdo con legalizar el comercio de cocaína, éxtasis y LSD en Uruguay?
No.
¿Los blancos demostraron no querer frenar el clientelismo al no apoyar la ley y el plebiscito para las intendencias?
Sí.
¿Le molesta que Fernando Amado use imágenes ballistas en su campaña electoral?
Sí.
¿La fórmula del Partido Colorado tiene que ser sí o sí paritaria?
No.
¿Sabe que creo que rankeas y no estás impecable, en primero, estás segundo en esto de las respuestas sí o no, sin dubitar,
pero reflexiva en el poco tiempo, porque
sí, se le notaba que
estaba pensando,
o sea, el ejercicio estaba, ¿no? Pero
es un
lo felicito.
Es un ejercicio de tormento el entrevistado, ¿no? Porque a mí me obligaron a...
Yo es un tormento, claro,
cada una de ellas puedo argumentar un rato largo, ¿no?
No, y sabemos perfectamente lo difícil que es jugarse con un sí o un no, cuando estaría bueno darle marco a las cosas, pero como los ciudadanos queremos gente que se la juegue y que sea concreto, bueno, instalamos este
segmento. Como empezamos la nota, ¿no? Que usted dijo que resistía archivo.
Exacto, y resiste la rapidita. ¿Se va a jubilar? ¿No se va a presentar?
Bueno, no me voy a presentar como candidato a la Cámara de Diputados.
Pero...
Bueno, iré en algún lugar en la lista del Senado, veremos si eso es viable o no, pero digo... El lugar más accesible o en disputa, que es la Cámara de Diputados, he resuelto no hacerlo. Me parece que después de varios periodos y de haber sido presidente de la Cámara, esa es una etapa cumplida.
Mire, Sergio Progreso no solo quiere que sea candidato, sino gran presidente, dice que sería. Bueno, qué pena, sería un gran presidente.
Si estuviéramos en el boliche le mando la vuelta, pero bueno.
Hombre, Paje, cuando vaya Progreso. Gracias por habernos acompañado, de
gracias,
verdad.
Gracias a ustedes.
No, por favor.